Bueno, saludamos en los micrófonos de Caracol Radio a Carlos Erazo. Él es el que lidera por parte del Gobierno Nacional este proceso de paz territorial en Nariño con comuneros del sur que antes hacía parte del ELN. Muchas gracias por atender a la audiencia de Caracol Radio.
Muchas gracias a Caracol que hace presencia en este encuentro que estamos realizando aquí en la ciudad de Bogotá entre el Frente Comuneros, la delegación del Frente Comuneros, la delegación del Gobierno Nacional, que estamos agrupados en lo que hemos llamado la instancia para la co-construcción de paz en Nariño. Estamos aquí reunidos porque queremos presentarle al país la instalación de grupos de trabajo que van a implementar propuestas y salidas a los distintos problemas que este proceso nos ha ido poniendo de presente.
Carlos, yo quiero volverme un poquito en el tiempo y plantear de dónde nace la idea de empezar esta territorialización de la paz precisamente con el Frente Comuneros del Sur y en Nariño. ¿Cuál es el foco de ese acercamiento con este grupo o con este frente que pertenecía a la guerrilla del ELN?
Con el Frente Comuneros del Sur, el Gobierno Nacional inició los primeros contactos desde el año pasado, en el 2023, a raíz de una gestión que se hizo en la Mesa Nacional para buscar contactar al COSE y al Frente Comunero del Sur, porque se había perdido, y también para mediar en la solución de problemas internos que ellos tenían. Ya en este año pues se presentaron unas situaciones que dieron inicio, digamos así, o que comenzaron a materializar este proceso de paz. Uno, que el Frente Comunero se identifica con la política de paz total del Gobierno Nacional. Dos, que el Frente Comunero apoya el liderazgo del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, en su proceso de diálogo territorial por la paz. Y tres, y ante todo, tres, porque es el sentir y es el querer de las comunidades. Las comunidades le han exigido al movimiento comuneros parar la guerra y apostarle a un proceso de paz que signifique el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades.
Carlos, usted habla que ustedes tuvieron ese acercamiento con la instancia nacional, es decir, que este acercamiento con el Frente Comuneros del Sur estuvo avalado por el Comando Central de esa guerrilla y por la Mesa Nacional.
Sí, eso fue el año pasado, precisamente a fines del mes de agosto, viajó a Nariño una comisión y esto fue decidido en la Mesa Nacional con el Ejército de Liberación Nacional, y en esta comisión se buscaba, ¿cierto?, como mediar, digo yo, la solución de problemas internos, de contracciones internas entre el Frente Comuneros y la Dirección Nacional del ELN. A esta reunión viajó Danilo Rueda, alto comisionado en aquel entonces, el embajador de Cuba, el embajador de Noruega, una delegación me parece que de Naciones Unidas, ¿cierto? A última hora, los delegados de la Dirección Nacional del ELN se bajaron de este viaje. Entonces, esta reunión que iba a ser para mediar en la solución de problemas internos, se convirtió en una reunión donde se plantearon problemas específicos que hay en el territorio, como por ejemplo problemas con el campo minados que existen en varias zonas en esos municipios, el problema de los desplazados, el problema de las economías ilegales, ¿cierto? Esto se plasmó en un documento que fue firmado, ¿cierto?, y que fue llevado posteriormente al COSE, a la Dirección Nacional del ELN, pero que ellos no lo firmaron, no lo aceptaron. Una vez fue elegido Luis Alfonso Escobar en Nariño como gobernador, ¿cierto?, esto creó condiciones en el territorio favorables para el Frente Comuneros. Tan es así que ya para el mes de abril, después de que el presidente lideró un consejo de seguridad en Samaniego, el Frente Comuneros manifestó públicamente su decisión de adelantar con el Gobierno Nacional un proceso de desminado humanitario. El Consejo de Comisión de Paz creó un equipo operativo compuesto por un delegado del Ministerio de Defensa, dos delegados del AIMAC, Acción Integral contra Minas, un delegado de la oficina del Consejo Comisionado como coordinador, que fui yo, la Gobernación de Nariño nombró un delegado, las comunidades nombraron otro delegado y estaba la dirección de Frente Comuneros. Nos reunimos en tres ocasiones, en fechas diferentes, para leer y discutir una propuesta de protocolo que el AICMA presentó. Este protocolo, ¿cierto?, que jurídicamente y metodológicamente, ¿cierto?, guía estos procesos de desminado que son muy técnicos y son muy rigurosos, ¿cierto?, fue aprobado conjuntamente, fue aprobado posteriormente jurídicamente por el Ministerio de la Defensa, por la Oficina del Consejo Comisionado y por la Gobernación. Hace ya cerca de dos meses se definió cuál es el operador civil, la organización civil que va a dirigir este proceso de desminado, que es la organización Humanity Inclusive de Bélgica. Y se está en la consecución de recursos para dar inicio a este proceso.
Bueno, en medio de este proceso, de estos acercamientos con el Frente Comuneros del Sur, ¿cuáles son el foco de esa instancia regional? Usted mencionaba las economías ilegales. ¿Cuáles son esas economías ilegales y cómo va encaminado llegar al territorio y solucionarlo desde el territorio?
Bueno, la instancia para la co-construcción de paz en Nariño abarca 10 municipios, ¿cierto? Samaniego, La Llanada, Santa Cruz, Los Andes, Sotomayor, Barbacoas, Providencia, Ricaurte, Cumbal y Huachucal. En este proceso, digámoslo formal, de diálogo y de concertación, comenzó a ser acompañado por el Episcopado Colombiano, quienes tienen un delegado que nos están acompañando. El gobierno de los Países Bajos, su embajadora, nombró un delegado que nos está acompañando. Y el MAP OEA, ¿cierto?, está también participando como acompañantes en este proceso, que para nosotros es muy importante, ¿cierto?, porque nos garantiza no simplemente de que esto es serio, de que tiene respaldo a nivel internacional. Este proceso de transformación, como hemos dicho, en el sentido de que la paz no es simplemente el desarme del actor armado, sino la transformación del territorio, está enmarcado dentro de tres grandes acciones o tres grandes ejes. El primero es el desescalamiento de las violencias, el segundo, el de la transformación en el territorio de tipo socioeconómica y el tercero, el de la transición del Frente Comunero del Sur a la vida ciudadana plena. En este primer eje, el del desescalamiento de las violencias, ¿cierto?, se han definido varios grupos de trabajo. Uno, el grupo de desminado humanitario en el territorio, que ya viene funcionando de hace 3-4 meses. Dos, en el proceso del retorno de las comunidades, ¿cierto?, que fueron desplazadas a raíz del conflicto, lo viene ahí liderando las alcaldías, organizaciones de víctimas y el gobierno departamental. Tres, hay otro grupo que es el de tiene que ver con los niños, niñas, adolescentes afectados por el conflicto, entre ellos tiene que ver el reclutamiento que se ha presentado. Otro grupo tiene que ver el de los desaparecidos. En este territorio hay personas que han sido desaparecidas, hay personas, hay restos de personas en esa montaña, resultados de todos esos combates. Sabemos, hemos escuchado de la existencia de fuerzas comunes. Entonces, hay la decisión del Frente Comunero, ¿cierto?, de que se inicie por parte de las autoridades competentes este proceso de búsqueda, y ese es otro grupo. Y hay otro grupo que tiene que ver con el fortalecimiento de las autoridades étnicas, de las autoridades comunitarias y de los gobiernos locales. Porque hablar del conflicto es también salir del conflicto, es como logramos que el Estado Social de Derecho adquiera nuevamente su legitimidad y su fortalecimiento en el territorio. En el segundo gran eje, el de la transformación territorial, tiene que ver con las inversiones que el gobierno a nivel nacional, a través de sus ministerios y sus entes y organismos, que las inversiones del gobierno departamental, que las inversiones del gobierno de los gobiernos locales, con participación de las comunidades, ¿cierto?, comiencen a tener resultados concretos en la solución de problemas específicos, problemas de mejoramiento de vías, problemas de mejoramiento de puentes o arreglo de puentes, problemas de escuelas, carencia de escuelas o escuelas que necesitan ser dotadas, mejoradas, asimismo con el sistema de salud que hay en el territorio, el problema que hay de digitalización, es decir, que haya señal digital en todos estos territorios. Eso es una parte de la transformación territorial. Pero otro grupo en este segundo eje es el de la transformación de las economías ilegales. Ya lo decía anteriormente, allá el tema de la sustitución de cultivos ilícitos es una gran acción que debemos de comenzar a hacer realidad. Y el que se legalice la explotación de ilegal del oro en ese territorio. El Ministerio de Minas ha venido trabajando ya en la constitución de distritos mineros y ya hay una serie de acciones que se han adelantado. Este es otro grupo. Y finalmente, el grupo que tiene que ver con la defensa de la naturaleza, ¿cierto? Paz con la naturaleza, porque todas estas transformaciones territoriales afectan necesariamente el medio ambiente.
Estamos conversando con Carlos Erazo, quien lidera por parte del gobierno estas conversaciones de paz territorial con el Frente Comuneros del Sur. ¿Hacia dónde quieren llegar, o sea, más allá de las transformaciones territoriales muy importantes en este escenario de paz territorial? ¿El Frente Comuneros va a entregar armas, se va a desmovilizar? ¿Cómo es el escenario jurídico para ellos?
Vea, le explico, cuando hablo del tercer eje que me faltó, el de la transición del Frente Comuneros hacia la vida ciudadana plena y hacia su conversión en un movimiento político y social en el territorio. Allí está sintetizado la decisión política tomada por Comuneros, ¿cierto? En esto hay seis grupos, en este tercer eje. El primer grupo es el diseño de alternativas jurídicas. Sabemos en este momento que el marco jurídico que garantice la seguridad jurídica de los futuros excombatientes no es muy claro hoy en día. Entonces hay un equipo de abogados trabajando allá en el territorio, ¿cierto?, haciendo una exploración sobre los sistemas de resolución de conflictos que existen en el territorio, la justicia indígena, los mandatos, cómo se han creado y cómo se han aplicado. Este es un trabajo que va a llevar un tiempo, pero ya estamos en eso, hay que crear una alternativa, ¿cierto? Hay otro grupo que es el de la inutilización de los instrumentos de guerra. Es decir, ahí estamos hablando de armas y instrumentos de guerra. Hay otro grupo que tiene que ver con el de la justicia, el de la restauración. Hay otro grupo que tiene que ver con el tema de la reincorporación de los comuneros a la vida civil. Ya en esto, ya este grupo está constituido y ahí participa la Agencia para Reincorporación y Normalización, liderada por Alejandra Miller. Ya había una primera reunión, ya hay un plan de trabajo para seguirlo desarrollando allá en el territorio con el resto de la dirigencia de comuneros y con los combatientes.
Bueno, Carlos, quisiera preguntarle, frente a todo este escenario de paz territorial, desde la Mesa Nacional, la guerrilla del ELN, Antonio García, que es el máximo comandante de este grupo armado, siempre señala que la actual crisis que vive el proceso de paz con el gobierno se genera por el Frente Comuneros del Sur. Usted que lidera ese proceso, que usted me acaba de decir que eso lo conocía la dirección general del ELN, ese acercamiento con ellos, ¿cómo entender o cuál es su mensaje, usted que lidera este proceso territorial con ellos ante esa crisis en la Mesa Nacional?
Creo que la Dirección Nacional del ELN no supo manejar esta situación de crisis interna. Tengan en cuenta que los distintos frentes del ELN tienen un nivel alto de autonomía en los territorios y se presentan pues diferencias, problemas, tal como se dio en el departamento de Nariño. Pero el tratamiento que ellos recibieron fue de señalización, al decir de que eran un, que eran infiltrados del ejército, que eso era un montaje hecho por inteligencia militar, del cual era el consejero comisionado se estaba prestando, etcétera, etcétera. Eso no fue serio. Y no, realmente no abocaron la solución del problema como tal, sino que se fueron por eso, y eso lo que hizo fue ahondar, ¿cierto?, la decisión de Comuneros de hacer casa aparte. Por eso, en el mes de mayo, abril, algo así, los comuneros se reunieron en asamblea con su militancia en distintas partes del que están en todo el territorio, milicianos, y tomaron la decisión de separarse del ELN. Es una decisión que fue publicada, ¿cierto?, en los medios de comunicación, y el Consejo Comisionado de Paz días después les dio tratamiento como de un grupo aparte. Hoy ellos se llaman Frente Comuneros del Sur, así a secas, sin ningún otro apellido.
Es decir que para ustedes como una crisis, o sea, lo que vive la Mesa Nacional es como una crisis innecesaria que le ocasiona un problema interno entre ellos.
Nosotros no nos hemos enfrascado, ni el equipo del gobierno, ni los mismos comuneros, en este debate público. Simplemente lo que hemos hecho es centrarnos en este proceso territorial de conversaciones, de concertación, ¿cierto? Y hemos ido generando hechos y avanzando, ¿cierto? Hoy tenemos aquí en la ciudad de Bogotá, estamos aquí concentrados, no solamente el Frente Comuneros, el equipo del gobierno, la instancia para la co-construcción, pero también hemos convocado a los 10 alcaldes del territorio que están aquí, al equipo que el gobernador designó, que son cerca de 8 funcionarios de las distintas secretarías, ¿cierto?, para convocar a los ministerios, a los distintos entes del gobierno nacional a ser parte de estos grupos de trabajo. ¿Por qué? Porque esa es la forma, como creemos nosotros, de que con esa participación integral del Estado, ¿cierto?, podemos resolver, ¿cierto?, esa situación, las situaciones de violencia que hay allá en Nariño. Es muy importante, es decir, ¿cómo integramos, ¿cierto?, al Estado, pero también vamos a integrar a las comunidades, porque van a ser parte también los resguardos, los consejos comunitarios, la Junta de Acción Comunal. Es decir, es un proceso donde, como le digo, no es una instancia y no es una mesa, porque aquí lo que estamos es concertando, y porque la presencia de las comunidades en este proceso de transformación es esencial y no es retórica, es real.
Bueno, Carlos, en medio de esas transformaciones territoriales, en esa transición que quiere el Frente Comuneros del Sur, ¿cuántos hombres tiene el Frente Comuneros? O sea, ¿se ha hablado de esa georreferenciación de sus hombres?
Bueno, a ese punto vamos a llegar. Yo no te podría, eso lo hemos conversado con ellos, porque ellos cuentan no simplemente los hombres que tienen en armas con uniformes, sino están hablando de milicianos y están hablando de su presencia en todo el territorio. Realmente, ese tipo de censo ya llegará el momento en que debe hacerse en el marco de este proceso.
Pues a Carlos Erazo, el delegado del gobierno para llevar a cabo este proceso territorial en Nariño con el Frente Comuneros del Sur, le agradezco muchísimo estos minutos con la audiencia de Caracol Radio.
Muchas gracias a ustedes por permitirme expresar mi opinión, mi experiencia, es decir, la convicción que tengo de que este proceso es totalmente genuino y que es un proceso vivo. Es un proceso que con el concurso de muchas fuerzas, no simplemente de comuneros o del gobierno, sino de las fuerzas existentes en el territorio, estamos construyendo, estamos creando.